Mucha atención, desde el Cantón Norte se los había anunciado. Aquí está el general Arias Cabrales. Con él se encuentra, con María Camila Orozco, se encuentra Ricardo Espina, de Blue Radio 719. Ricardo.
Estamos en el Cantón Norte, vamos a hablar con el general Jesús Armando Arias Cabrales, quien fuera comandante de la Brigada 13 del Ejército, quien además tuviese en su momento un papel de gran responsabilidad en la recuperación del Palacio de Justicia cuando fue tomado el 6 de noviembre de 1985 por guerrilleros del M-19. El general Arias está detenido desde hace más de 7 años aquí en las instalaciones militares en el norte de Bogotá y ha sido condenado a 35 años de prisión por desaparición forzada de algunas personas que no han regresado y de las que no se sabe absolutamente nada desde el momento en que se presentó la toma y la retoma del Palacio de Justicia. El general Arias está pendiente de recursos aún en su caso para que la condena sea ratificada o sea revocada y pueda quedar en libertad. Hace 3 décadas el general Arias tuvo, como lo hemos dicho, un papel y una responsabilidad durante los hechos del Palacio de Justicia. General Arias, bienvenido a Blue Radio. Muchas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes por permitirme hacer alusión a estas circunstancias.
General, primero quisiera que devolviera la memoria a lo que ocurría el 6 de noviembre de 1985. ¿Usted qué cargo tenía en el Ejército Nacional y cuál fue su responsabilidad en los hechos del Palacio?
En el año de 1985 estaba prácticamente culminando mi actividad como comandante de la Brigada 13, con sede en Bogotá y con responsabilidad por el área general del departamento de Cundinamarca también. En ese momento ejercía el mando y tenía a mi cargo las actividades o las responsabilidades fundamentales en cuanto al orden público y paralelamente los aspectos académicos.
¿Tenían conocimiento en la Brigada 13 de la toma que iba a cometer el M-19 al Palacio de Justicia?
Sobre eso se ha especulado, en realidad de una manera amplia. En mi caso específico, como comandante de la brigada, pues tenía tareas adicionales. Una de ellas, impuesta por el comando superior, fue el de pasar una visita de inspección al batallón Colombia número 3, que continúa todavía cumpliendo sus funciones en el área del Sinaí, en Egipto. Por eso estuve ausente de todo el mes de octubre del comando de la brigada y ausente del país. Regresé y retomé el mando de la brigada el día 5 de noviembre, es decir, el día anterior a la toma. Eso me dio escasamente tiempo de ponerme al tanto de los aspectos más importantes que había en ese momento en la brigada, las dificultades, los problemas, las situaciones por resolver en todos los ámbitos. Y no se hizo mención en la información que recibí muy precisa de que hubiese eso, sino que había existido para el día 17 de octubre, en atención a que se encontraba de visita el presidente de Francia y que se quería por parte del M-19, que era pues muy amigo del protagonismo, y utilizar esa fecha de tener toda la prensa del mundo prácticamente los ojos puestos sobre Colombia por la visita del señor presidente Mitterrand. Y la información que recibí era que la policía había extendido un dispositivo muy amplio, muy fuerte, habiendo reforzado de una manera significativa los efectivos con que se protegía el Palacio de Justicia. Hasta ahí era la información que recibí el día anterior.
Es decir, usted no conoció el plan tricolor, de lo que habla la fiscalía, que señalaba que varios integrantes de la cúpula de la fuerza pública conocían que el M-19 iba a dar un gran golpe y estaban esperando que ingresaran al sitio en el que fueran a cometer ese delito para dar con toda la fuerza del Estado una respuesta contundente.
Ese plan tricolor era un plan operacional emitido desde el Comando General de las Fuerzas Militares de obligatoria cumplimiento por parte de todas las fuerzas, es decir, Ejército, Armada, Fuerza Aérea, y en cada uno de los niveles se desarrollaba de acuerdo con su propia situación. Para ese momento la versión que estaba vigente, y por eso se llamó Tricolor 83, era un plan que había sido revisado, actualizado y reconvenido de acuerdo con las circunstancias del país en el año 83. Simplemente daba una serie de lineamientos, de órdenes, de directrices sobre la forma como se debía actuar en caso de cualquier incidencia que alterara el orden público de manera grave o leve y en cualquier parte del país.
General, una vez inició el proceso de recuperación del Palacio de Justicia tras la toma por el M-19, ¿cuál fue su función? ¿Usted sacó a las personas del Palacio de Justicia hacia la Casa del Florero?
Una vez tuvimos conocimiento de lo que estaba aconteciendo, sin que tuviéramos claridad absoluta de qué era lo que, sino simplemente de un hecho anómalo, de seguramente gravedad, movilizamos tropas hacia el área afectada, es decir, circundante a la Plaza de Bolívar, Palacio de Justicia, y la misión inicial fue pues aislar el sector para prevenir daños sobre las personas que se encontraban allí buscando la evacuación. Cuando accedimos al área, aproximadamente una hora después de haberse iniciado, que llegaron las tropas, se organizó un lugar en la Casa del Florero que ya estaba en manos de la policía a nuestra llegada y estaba allí organizado personal de inteligencia de la policía. Entonces se superpuso el personal de inteligencia de la Brigada 13 más algunos apoyos por parte del Comando del Ejército en esa misma área de inteligencia, a efecto de que sirviera como lugar donde se recepcionaran las personas que fueran siendo evacuadas del Palacio de Justicia. Aproximadamente a la 1:30, viendo que era imposible acceder por cualquier otro lugar, la decisión que se tomó fue utilizar como elementos para protegernos del fuego intenso de armas automáticas que desde dentro se disparaba hacia las puertas, y a partir de ese momento que se empezaron a rescatar personas en condiciones físicas, algunas ya de dificultad por lesiones o condiciones anímicas también de mucha alteración, ir encaminando, ir direccionando esas personas hacia la Casa del Florero, donde estaba el personal de inteligencia y donde estaban también los recursos desde el punto de vista de apoyo de la sanidad, del ejército, de la Cruz Roja y de la Defensa Civil para prestar auxilio a esas personas.
Pero lo que pretendían con esa ubicación en la Casa del Florero, General Arias, de personal de inteligencia, ¿qué era exactamente? ¿Era identificar quiénes del M-19 participantes en la toma estaban saliendo camuflados entre supuestos trabajadores o visitantes de la edificación?
Ese era uno de los aspectos por cumplir por la gente que en ese momento desarrollaba sus actividades allí en la Casa del Florero, pero fundamental era de recibir esta gente, porque no simplemente se podía sacar y dejarlos a la intemperie sin ningún tipo de ayuda, de protección, sacarlos del área donde corrían peligro, en la Plaza de Bolívar o en sus alrededores, y prestarles también ayuda, porque allí estaban las ambulancias, estaba el personal de Defensa Civil y Cruz Roja, y como parte de eso, pues identificar también a la gente para llevar un registro de qué personas estaban saliendo, porque había muchos familiares que estaban llamando preguntando si fulano o sutana había salido con vida.
¿Y por qué si el objetivo principal era atender a los heridos o saber si están bien las personas, tiene el comando la inteligencia de la policía y del ejército? Es decir, si el objetivo era humanitario, ¿por qué el comando de la Casa del Florero queda en manos de la fuerza pública?
Cuando llegamos al área con las unidades que participaron en la recuperación del palacio, ya la policía había tomado posesión de previa coordinación, según me lo manifestó el general Vargas Villegas, comandante de la policía de Bogotá en ese momento. Habían coordinado y habían establecido allí su puesto de mando o su lugar para atender toda esta emergencia. Simplemente el personal de inteligencia de la brigada se superpuso allí y era el lugar pues más inmediato y también con mayor amplitud para ir recibiendo el número de personas que se evacuaran.
¿Quién tenía la responsabilidad de custodiar y de coordinar a todos los equipos de inteligencia que estaban allí, el de la policía y de la Brigada 13 del Ejército? ¿Quién era el encargado de manejar la Casa del Florero?
De la Casa del Florero había ya personal de la policía, DIGIN y SIGIN, dos integrantes pues de las organizaciones de inteligencia de la policía a nivel de Dirección General de la Policía y de la Policía Metropolitana de Bogotá. y trabajaron de una manera aunada, de una manera coordinada, tanto esos miembros como los del ejército, de la brigada y del comando del ejército, que hicieron presencia, así como del Departamento Administrativo de Seguridad, para complementarse en cuanto a la información que ellos tenían, álbumes fotográficos y demás elementos de juicio.
Los comandantes por parte del ejército, digamos Brigada 13 o Batallón Charly Solano en materia de inteligencia en la Casa del Florero, eran Iván Ramírez Quintero y Edilberto Sánchez Rubiano.
En el caso de la Brigada 13 estaba a cargo y era el jefe de la sección de inteligencia del Estado Mayor de la Brigada, el coronel Edilberto Sánchez Rubiano. Y hubo personas enviadas del Comando Operativo de Inteligencia y Contrainteligencia en una unidad dependiente de ejército, jerárquicamente, no de la brigada, cuyo comandante era el coronel en ese momento, Iván Ramírez Quintero. Nunca tuve contacto con el coronel Ramírez Quintero y creo que nunca estuvo tampoco en la Casa de Florero.
Pero sí tenía usted contacto con el coronel Sánchez Rubiano, porque era un subalterno suyo.
Él era subalterno mío y su dependencia inmediata era del jefe de Estado Mayor, así que la mayor parte de las comunicaciones del coronel Sánchez dependían de su jefe inmediato, que era el jefe del Estado Mayor de la Brigada, y así lo están indicando todas las comunicaciones que fueron ilegalmente obtenidas de las comunicaciones radiales de la Brigada, que era con el señor coronel Sadonic, el jefe de Estado Mayor.
Usted me da pie para preguntarle acerca de una comunicación que ha hecho un radioaficionado y que usted señala que ha sido obtenida ilegalmente, en la que se escuchan muchas cosas. Entre otras, se escucha al general Zamudio diciendo que hay que acabar con todo antes de que llegue la Cruz Roja, porque van a evacuar a todos los que están adentro del palacio. Pero hay otra en la que usted participa y en la que el coronel Sadovnich da un mensaje que hoy todavía es muy enigmático, porque el coronel Sadovnich dice algo así como: esperamos que si aparece el chaleco no aparezcan las mangas. Algunos sectores han dicho que ese es un mensaje en clave para hablar de desaparición de sospechosos de ser guerrilleros del M-19. ¿Usted recuerda esa comunicación?
En ningún momento yo la escuché, porque en esa red de comunicaciones radiales que tenían acceso fácilmente 40 personas simultáneamente, y en mi caso particular pues no podía, estando comandando la operación, estar todo el tiempo monitoreando las comunicaciones. Así que tenía una persona que hacía parte digamos de mi seguridad inmediata personal, un suboficial que manejaba el radio, y cuando la comunicación venía hacia mí, porque fuera el destinatario de quien me estuviera llamando, o tuviera yo que hacer una llamada a alguno de los comandantes para percibir alguna información o para impartir alguna orden, utilizaba el radio. Mientras tanto, no estaba consciente ni escuchando permanentemente quiénes hablaban o qué tipo de información se cruzaba.
Usted no escuchó al coronel Sadovnich con ese mensaje. Escuchó al general Zamudio cuando dice que deben apurar a acabar con todo porque va la Cruz Roja al palacio.
Yo recuerdo que el comandante del ejército, el señor general Zamudio, en varias oportunidades impartía dentro de sus instrucciones que había que aligerar todo el proceso para evacuar la gente. Pero en relación con la Cruz Roja, yo recibí una llamada de él, y cuando el señor general Zamudio me informó sobre la llegada próxima de elementos de la Cruz Roja, él lo hizo a través de un teléfono público. Entonces recibí una información de parte de quienes se encontraban en el museo del 20 de julio que me acercara al teléfono, que el general Zamudio estaba en ese momento llamando. Él me informó que había sido designado un equipo de la Cruz Roja que traía instrucciones directamente de la Presidencia de la República para cumplir una tarea tratando de reducir en ese momento la acción violenta del M-19 y de ponerle fin posiblemente a la confrontación. Cuando después de un tiempo prolongado hizo presencia el doctor Carlos Martínez Sáenz con un equipo que lo acompañaba de elementos de la Cruz Roja, pues, y se le dio todo el apoyo para introducirlo al Palacio de Justicia con la seguridad del caso y que cumpliera su tarea, que infortunadamente no pudo cumplir.
General, me devuelvo a la Casa del Florero. ¿Usted tuvo conocimiento de los llamados interrogatorios, torturas por parte del llamado COICI a personas, entre ellas los estudiantes Eduardo Mattson y Yolanda Santo Domingo, que fueron acusados de ser guerrilleros?
No. Una vez terminada la operación de rescate del palacio, a los dos días siguientes se preparó y se presentó al comando del ejército un informe sobre cómo se había conducido la operación, sus resultados, etcétera. Y en ese informe pues se pedía también de que se iniciaran las labores correspondientes de investigaciones administrativas, penales, disciplinarias, para que se esclareciera cualquier duda sobre la actuación del ejército, en particular de la Brigada 3. A raíz de eso, cuando fui llamado a rendir las primeras versiones de lo que había acontecido, se me formularon preguntas sobre estas dos personas, pero en ningún momento supe de ellas ni las conocí. Vine a conocerlas en el mismo año, en 1985.
En el momento de lo que pasaba en el Palacio de Justicia, ¿usted nunca entró a la Casa del Florero? ¿No supo qué hacían adentro los integrantes de inteligencia de la Brigada 13 que usted comandaba? ¿No sabía lo que hacía el COICI? ¿No sabía lo que hacía la policía, ni la DIJÍN, ni la SIJÍN? ¿No se enteró que hicieron un círculo de confianza entre empleados del Palacio para identificar quiénes eran, entre comillas, extraños, para luego subirlos al segundo piso e iniciar los interrogatorios, las torturas, los insultos, las miradas contra la pared?
No, mis entradas a la Casa del Florero, Museo del 20 de Julio, fueron en dos oportunidades. El primer día, cuando llegué allí, posteriormente, muy tarde, ya en las horas de la noche, porque tenía que hacerlo, no había ningún otro lugar para tener un receso y poder hacer uso de y necesidades apenas naturales. Y al día siguiente, una vez terminó la operación, el día 7, aproximadamente a las 4 de la tarde, después de que los mandos militares habían visitado el Palacio de Justicia con algunas personas acompañantes, que entré para decirle al personal de inteligencia de la brigada que levantaran prácticamente la instalación que ellos tenían en ese momento operando allí, pero de que se hubiera tenido conocimiento o verificación o percepción directa de que hubiese algún tipo de acción irregular en ningún momento.
Cuando termina la toma, el 7 de noviembre, en horas de la tarde, el mediodía, en la tarde, hay una decisión que yo quisiera saber si, como lo dice la fiscalía, usted la tomó, y es bajar los cuerpos de los muertos en el incendio y en los ataques del cuarto piso, y es ponerlos a todos en la primera planta del Palacio de Justicia, y adicionalmente barrer la escena de los hechos, el teatro de operaciones y la zona en la que ha ocurrido semejante matanza, y adicionalmente, según dice el expediente, usted ordenó lavar los cuerpos que estaban allí. ¿Eso lo ordenó usted?
No, en ningún momento ordené yo. Una vez se hizo presente el comandante del ejército, el ministro, el director de la policía, para felicitar a la gente, saludarla. Simultáneamente estaba llegando personal de la DIJÍN y de Medicina Legal. Los videos, todo ese registro fílmico que se recogió y que es conocido, ya se ve cómo estaban simultáneamente entrando, inclusive con bandejas de esas metálicas en las cuales normalmente se mueven los cadáveres, y simultáneamente con nuestra salida ya estaban entrando esas personas.
Ninguno de sus hombres bajó cuerpos del cuarto piso a la primera planta del palacio, es decir, ninguna persona a su mando, podríamos decir, que alteró la escena de los hechos.
Hasta el momento en que yo salí de las instalaciones del Palacio de Justicia, ninguna persona del ejército estaba comprometida en ese tipo de actividades. No sé si posteriormente algunas personas de inteligencia hubieran participado en ello, porque ellos en ese momento tenían calidad de policía judicial, los miembros del B2 de la brigada. A lo mejor, no puedo negarlo ni puedo afirmarlo, es posible que alguien haya participado.
Perdóneme, yo le insisto en ese punto. Si eventualmente integrantes del B2 de la brigada, la sección de inteligencia de la brigada, participó en estos hechos, ¿no le cabe a usted responsabilidad por omisión, digamos, por no haber dicho o haber dado la orden expresa a estas personas de que no participaron en esta actividad?
No, realmente no impartí ninguna orden en ese sentido y no me consta de que hubiera tomado ese tipo de actividades.
General, ¿quiénes eran los comandantes? ¿Quién era el director de la DIJÍN y quién era el director de la policía? Porque usted dice que ellos fueron los que asumieron el control de la escena cuando van a hacer levantamientos de cuerpos y demás en el Palacio de Justicia.
La DIJÍN, por estructura, dependía directamente de la dirección de la policía. Y la SIJÍN, que es ya como una seccional de esa DIJÍN, en una situación más baja, correspondía al comando del Departamento de Policía de Bogotá, el general Vargas Villegas, que fue la primera persona con quien tomé contacto cuando llegué al área de la Plaza Bolívar.
¿En algún momento tuvo usted contacto con, en ese momento, tal vez era coronel o era teniente Socha Salamanca, Gustavo Socha Salamanca?
No, en ningún momento. Mi línea de mando fue con el personal subalterno o integrante de la Brigada 13.
General, ¿cuál es su opinión de lo que ha pasado recientemente con el caso del Palacio de Justicia? Le pregunto por el hallazgo de unos muy pocos despojos de Cristina Guarín, de Lucy Amparo Oviedo y de Luz Mari Portela. En unos casos, en unas cajas con restos que venían del cementerio del sur y que estaban en la fiscalía desde 1998, y en otros casos sepultados en fosas en donde se creía que eran otras personas, otros muertos en el Palacio de Justicia.
Es de importancia y es también de respaldo a nuestra conciencia y a nuestra actitud, en el sentido de que con la aparición de la señora Ana Rosa Castiblanco hace unos varios años, en que fue identificada y entregado los restos mortales a sus familiares, y con estas tres personas que hacen parte de los 11 que se han convertido como en emblemáticos, nos está diciendo que hay razón en lo que estamos sosteniendo de que nosotros no tomamos ninguna actitud para desaparecer personas, y que en los restos de cadáveres que están aún sin identificar o de pronto enterrados en otras circunstancias, están los cadáveres o los restos mortales de estas personas que siguen figurando como desaparecidas.
General, sigamos hablando de las personas que fueron desaparecidas. Usted fue condenado por varias personas desaparecidas, entre ellas la guerrillera Ima Franco. Hace pocos días hablamos con el coronel en retiro, Luis Alfonso Plazas Vega, que aseguró que a Ima Franco la desaparecieron miembros de inteligencia militar. ¿Quiénes son los responsables de la desaparición de Ima Franco?
Hay participación en la Casa del Florero de inteligencia militar por parte de la brigada, más personal del DAS y de la policía. Entonces hay una acumulación de personas y tal vez una diversidad de actividades y responsabilidades o de conductas que es imposible definir en este momento, a no ser con las personas que participaron allí, que entiendo que en ningún momento en las investigaciones se cuestionó de manera directa o se vinculó en alguna forma.
General, con ese escenario hay preguntas que quedan sin responder. ¿Quién era el encargado, el comandante supremo del operativo? Algunos militares que hoy incluso están activos y tienen un rango de coroneles y en ese momento estaban adentro del palacio, dicen que durante las primeras horas todo fue caótico, que llegaron integrantes del F2 de civil con brazaletes, con armas largas, llegaron agentes del DAS, llegó Policía Metropolitana, llegó Policía Nacional, llegó todo el mundo, y nadie parecía tener el control de lo que pasaba en la fuerza pública, digamos, porque todos forman parte de lo que es el aparato del Estado para atacar lo que estaba sucediendo. Que esas dos horas fueron determinantes para que el M-19 pudiera avanzar en lo que realmente luego fue el doloroso hecho de más de 100 muertos en el Palacio de Justicia. ¿Usted comparte ese hecho?
Sí, como era totalmente sorpresiva esta situación, nadie estaba realmente a la espera de que aconteciera una cosa de tal magnitud, de tal agresividad, y obviamente eso condujo a, porque no se trató, como se dice, de una cirugía organizada previamente, sino una cirugía de carácter de emergencia.
General, ¿por qué ante el clamor y el llamado del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Reyes Echandía, la fuerza pública no cesó? ¿Hubo algún golpe de Estado al gobierno del presidente Belisario Betancur?
Quienes estábamos en ese momento inmersos en la operación no tuvimos conocimiento de esa llamada. Y si en cualquier momento el señor presidente de la República, así como había dado el visto bueno desde el comienzo para restablecer el orden, recuperar el palacio y rescatar las personas, hubiera podido en cualquier instante para suspender, se hubiera suspendido de inmediato, pero nunca recibimos esa orden, sino la de continuar las operaciones.
Si el presidente Belisario Betancur le hubiera ordenado a la fuerza pública que hubiera parado el fuego, ¿la fuerza pública le hubiera obedecido a pesar de lo compleja que era la situación?
Yo creo que sin ningún momento de duda, de vacilación, se hubiera cumplido el espíritu, el carácter, la actitud de sometimiento a la autoridad civil.
General, ¿qué opinión le merece su llamado a indagatoria por las torturas de Yolanda Santo Domingo, de Eduardo Mattson y de Orlando Quijano?
No tengo ninguna participación ni conocimiento en eso, y si es necesario hacer las aclaraciones o repetir las aclaraciones sobre las cuales ya tengo una sentencia favorable, se vuelva otra vez a indagar.
El caso del magistrado Carlos Horacio Urán, usted también es investigado por esos hechos, porque hay una imagen en la que aparentemente el magistrado sale con vida, cojeando del palacio, y luego aparece muerto con un tiro a contacto muy cerca de la cabeza adentro de las instalaciones del Palacio de Justicia. ¿Qué participación tuvo usted o qué conocimiento tuvo de lo que pasó con el magistrado Urán?
Existen unas declaraciones de personas que están certificando de que el doctor Carlos Horacio Urán se encontraba en el reducto de resistencia final del M-19 en el baño, y que fueron testigos de que alguno de ellos, específicamente uno de los magistrados, le dice: Carlos Horacio, quédese quieto, porque él intenta salir, y que en ese momento cae víctima de un disparo.
General, usted ha sido condenado a 35 años de cárcel. Está pendiente de una decisión de casación eventualmente de la Corte Suprema de Justicia. Y el gobierno colombiano está negociando con la guerrilla de las FARC un acuerdo sobre jurisdicción especial para acoger, digamos que, a todos los que de una u otra manera han tenido que ver con el conflicto armado en el país. ¿Usted eventualmente pensaría en algún momento acogerse a ese mecanismo de justicia transicional que está acordándose en La Habana?
Esto crea una luz de esperanza en el sentido de que esa organización o esa estructura temporal que va a conocer de estas circunstancias pueda revisar los casos, pueda revisar esas sentencias que ya se han producido y encontrar en ellos de una manera clara la verdad de lo acontecido. Si se va a aceptar la verdad y no simplemente el hecho de que se autoinculpe y acepte unas conductas anormales que nunca he cometido. Si es para manifestar mi verdad, estoy listo a seguirla propagando como siempre lo vengo haciendo desde hace 30 años.
General, ¿usted se arrepiente de algo de lo que hizo o dejó de hacer durante el 6 y el 7 de diciembre del 85? ¿Usted eventualmente amanece aquí en las casas fiscales, en el Cantón Norte, y recuerda que está condenado a 35 años de cárcel y dice eventualmente: hombre, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué dejé de hacer aquello? ¿Por qué no estuve pendiente de eso? ¿Eso le pasa por la cabeza o no?
En algunos momentos he pensado, si no hubiera cumplido unas órdenes específicas que se me dieron, ¿cuál sería el peso que cargo en este momento? No puedo arrepentirme. Cumplí unas órdenes, lo que mi institución esperaba y exigía de mí, y así lo cumplí.
General Jesús Armando Arias Cabrales, muchísimas gracias por haber estado con nosotros hoy aquí en Blu Radio.
Muchas gracias a ustedes por permitirme expresar mi verdad, que será siempre la misma verdad durante todos los años.